José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Hoy nos contáis el importante papel que están jugando los obispos de Bolivia en la superación de la grave crisis institucional que vive su país tras las últimas elecciones, comicios bajo sospecha de fraude y tras la salida de Evo Morales.
Efectivamente, los primeros acuerdos que se han alcanzado para negociar un futuro pacífico para Bolivia han salido adelante gracias, entre otras cosas, a la confianza que la mayoría del pueblo mantiene en la Iglesia Católica, que es la única capaz de reunir a las autoridades actuales y a los partidarios de Evo Morales. Al final de su asamblea extraordinaria, recién concluida, los obispos han enviado un mensaje de paz en el que invitan a los bolivianos a acoger la celebración de esta Navidad con espíritu de alegría y convertirse en portadores de esperanza y reconciliación. En ese mensaje reconocen que el año vivido ha sido duro, con momentos extraordinarios para su país. Hemos sufrido violencia, dicen los obispos, manipulación de conciencias, corrupción política y mentiras institucionalizadas. También hemos sido testigos, reconocen, del renacimiento de formas de racismo que han creado división y resentimiento. Y sin embargo, al contrario, se han visto protestas pacíficas, resistencia en las calles, una demostración pública de la fe y de la confianza en la oración, que son signos, a su juicio, que permiten esperar días mejores. En su carta apuestan por construir una Bolivia unida en el Dios de la vida, más allá de las legítimas diferencias, e insisten en que es más lo que los une que lo que los separa. El proceso de transición, después de la renuncia de Morales el pasado 10 de noviembre, no está exento de riesgos. La presidenta interina, Jeanine Añez, tiene el mandato de celebrar elecciones libres y limpias lo antes posible, pero la situación sigue siendo difícil, resbaladiza. Por eso los obispos recuerdan en esta Navidad que los bolivianos tienen una historia común y una tarea común, que es construir una Bolivia nueva con justicia y progreso. Y apelan para ello a la fe en Jesucristo, compartida por una gran mayoría del pueblo como motor de reconciliación y de cambio. Pues comenzamos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo. Vamos a avanzarles ya las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de la jornada con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano. Allí el Papa ha recibido en audiencia a un grupo de niños de la Acción Católica Italiana.
Y también a los miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Tercera Edad de Italia.
La Orden de Predicadores lanza un podcast para orar con el Evangelio de cada día.
Desde esta semana, los dominicos en España ofrecen de forma gratuita los comentarios al Evangelio de cada día bajo el título Reflexión diaria sobre la Palabra de Dios, en una apuesta por una predicación actual y de calidad que nos permita meditar cada día de camino al trabajo, en familia o paseando en solitario.
La obra social de San Juan de Dios inicia la campaña de Navidad con dos acciones solidarias.
Abre las puertas por décimo año el Mercadillo Solidario No Estará Solo, que tiene como objetivo atender a las personas mayores que están solas, y también el Belén Solidario, que pretende prestar atención integral a personas sin hogar.
Los obispos de Venezuela lanzan un video mensaje navideño.
Pretenden brindar un mensaje de cercanía, amor y esperanza a los venezolanos como pueblo unido en medio de las adversidades.
Se presenta en Madrid el libro Una gran esperanza, la custodia de la creación, con textos del Papa Francisco.
En ella participarán, entre otros, el arzobispo emérito de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y el vicedirector editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Alessandro Gisotti. La cita es a las 7 de la tarde en la Universidad Pontificia de Comillas.
¿Y quién dice que Dios o la Virgen María no puedan triunfar en las redes sociales? Unas ilustraciones de la Sagrada Familia se han hecho virales en Instagram gracias a una joven navarra. Es la historia que hoy nos cuenta el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Se llama Pati Trigo, @pati.t en Instagram. Tiene 26 años, es de Pamplona, y sin haberlo planeado, sus ilustraciones de la Virgen María se han hecho virales. Aprendió a dibujar junto a sus 9 hermanos cuando era pequeña, mientras también aprendía lo que era la fe. Pero son unas dudas después de la universidad lo que ha querido que su principal proyecto tenga de protagonista a la Madre de Jesús. Puedes ver la entrevista completa en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el Espejo. Y en un instante vamos a compartir la alegría del primer centenario del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Enseguida vamos con ello.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
En Japón, los católicos son minoría, pero su trabajo es valorado por todos. Allí, los misioneros trabajan con los monjes budistas e inculcan los valores cristianos en la sociedad oriental.
Ahora van a rezar.
Misioneros por el Mundo, Osaka, Japón. El domingo, a las 2 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
Llega la venta privada de El Corte Inglés. Del 12 al 16 de diciembre, disfruta de grandes descuentos en más de 1,000 marcas. ¡Sí, 1,000 marcas! Aprovecha esta oportunidad y adelanta tus compras navideñas. Las mejores marcas, mucho más cerca. Solo para clientes con tarjeta de El Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
So three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. And what was in those ships of three?
On Christmas Day,
on Christmas Day.
What was in those ships of three on Christmas
Day in the morning? Our Savior Christ and His Lady. On Christmas Day, on Christmas Day. Our Savior Christ and His Lady. On Christmas Day, on Christmas Day.
Bueno, pues como les decía, hoy queremos compartir la alegría de los miembros del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, que están de centenario. El pasado martes 3 de diciembre se abría oficialmente pues todo un año de celebraciones para conmemorar un tramo ya largo en la vida de esta institución eclesial. Y para hacernos eco de lo que ha sido toda esta trayectoria, para compartir esa pasión misionera que ha llevado tantos sacerdotes diocesanos españoles a los cuatro rincones del globo, hoy nos acompaña Luis Ángel Plaza, que es el director del IEM, y con él vamos a hacer memoria de todo esto y también a mirar cómo va a ser este 2020 de celebraciones. Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Un placer también sí estar aquí en este programa tuyo.
Estamos cumpliendo el primer centenario del momento en el que el Papa Benedicto XV, en un momento difícil de la vida de toda la humanidad, porque había concluido la Primera Guerra Mundial, una guerra que él había denunciado pues con pronunciamientos muy duros, se plantea cómo relanzar la misión en tantos territorios en un momento en que quizás había una escasez de personal. Y entonces sucede algo que ahora nos parece normal, pero que entonces no lo era tanto, y era convocar también a sacerdotes diocesanos que estaban imbricados, incardinados en sus territorios, a que también ellos pensaran la posibilidad de ir a la misión. Y para eso pide al arzobispo de Burgos de entonces, a Monseñor Juan Benlloch, que abra un seminario misionero. ¿Qué significó como novedad en la historia de la Iglesia, en la historia de las misiones, ese gesto, esa invitación y esa decisión?
Bueno, este acontecimiento era algo que se estaba sintiendo ya en otros países, ¿eh? Es decir, en Francia, por ejemplo, hacía ya 100 años que se sentía que la misión, ese espíritu abierto, sin fronteras, debería ser una tarea de todos, y porque hasta esa época era una tarea que asumían las congregaciones religiosas. Y entonces, en ese momento, pues en España surgió un sacerdote que estaba en Burgos, un canónigo de Burgos, que ya decía por qué él intentó, luchó por eso ya en el año anterior. Y fue a partir de esa carta que tú dices ahí del Papa Benedicto XV al obispo, que él le pide que vea cómo se organiza en España y cómo él hace un centro para preparar a sacerdotes diocesanos, porque lo que dice es esta característica, para que también las diócesis se impliquen y se sientan comprometidas con la realidad que está viviendo el mundo y tengan un corazón universal y se dispongan. Y fue eso, claro, una gran novedad, porque eso supuso, pues, y de hecho, en la historia pues no ha sido fácil encajar eso, y esta gente son diocesanos, no son, ¿dónde están? Porque, claro, no era una novedad grande, porque hasta ese momento pues no se sentía esa urgencia en las diócesis.
En estos 100 años, ¿cuántos curas diocesanos españoles han pasado por vuestro instituto y han ido a misión en tantos lugares?
Pues calculando así en general, pues hablamos de unos 500 o así, aunque no te puedo decir así la cifra exacta. Estamos ahora precisamente, con motivo del centenario, recogiendo muchos datos en las diócesis y los lugares de destino, pero vamos, en torno a eso de casi todas las diócesis de España. Yo creo que muy pocas no ha ido ahí algún misionero a través del IEM para la misión universal.
Y en vuestro caso, en el caso del IEM, ¿cómo se decide el lugar, el destino? Han sido muchos los destinos y tantas veces los hemos tenido aquí en la antena de COPE y en el espejo misioneros del IEM en África, en América. Pero ¿cómo se decide el ir a un lugar determinado? Porque así como en las congregaciones misioneras, pues bueno, ellos tienen su propia, podríamos decir, su propia estrategia de misión. En este caso, ¿cómo sería?
Bueno, hay un proceso anterior que es cómo la persona pues ve que Dios le está pidiendo eso. Nosotros tenemos convivencias de sacerdotes, a veces en seminaristas, y entonces yo participé en varias cosas de esas siendo seminarista en la diócesis de Burgos, y después de sacerdote también continué participando. Entonces llega un momento que tú ves que es Dios lo que te está pidiendo, es eso, y lo hablas con tu obispo de tu diócesis, que te gustaría, yo lo hablé con mi obispo, tener una experiencia, y existe un tiempo de preparación, un tiempo, un año más o menos, que se vive un poco, a ver si realmente es eso lo que quieres, ¿no? Entonces el obispo te autoriza, hay un acuerdo del obispo, porque siempre se hace en combinación el hecho de ser diocesanos con la propia diócesis. Y ahí, en ese tiempo, pues vas viendo un poco, es una cosa muy libre, yo me sentí muy libre en mi decisión de ir a Brasil, porque es una cosa que tú vas viendo, se comienza partiendo de cuáles son los lugares más urgentes ahora. Nosotros siempre hemos sentido que ahora en estos momentos que vivimos, Asia es un lugar muy misionero que necesitamos, pero después está otra realidad, hay gente que el segundo lugar sería África, que es una necesidad, es una situación desafiante también. Y en tercer lugar está también América Latina, que en el cual estamos en bastantes lugares. Entonces te lo van presentando y tú también un poco vas viendo, yo veía un poco la dificultad, yo fui después de 8 años de sacerdote, 9, de aprender lenguas y tal, y al final me fui inclinando por América Latina y viendo con los compañeros los lugares que podían ser más necesarios, y dijeron ahí en Brasil era necesario en ese momento. Por tanto, es una cosa muy dialogada. Normalmente no hay ningún problema cuando una persona ve y le gustaría por algún motivo ir a un lugar. Ahora tenemos un compañero que siente el deseo, va a ir próximamente para Tailandia. Entonces él sintió mucho que Dios le está pidiendo ahí. Entonces va, ha conversado, hemos tenido una experiencia, ha estado 2 meses allí, y ahora él pues ya está planteándose aprendiendo el inglés y a través del inglés para poder aprender aquella lengua.
En vuestro caso se mantiene el vínculo con la iglesia local, seguís siendo sacerdotes diocesanos, y lo que te quería preguntar es, entonces, ¿qué vínculo se establece también entre la diócesis a la que pertenecéis, donde se ha forjado vuestra vocación, donde está vuestras raíces, y la diócesis a la que sois enviados, donde evidentemente os dais por entero en el tiempo que estáis allí? Me imagino que es también bonito que las respectivas comunidades, la comunidad a la que vais como misioneros y la comunidad de la que procedéis, se reconozcan también mutuamente en ese vínculo de horizontes universales, como decías al principio.
Sí, fíjate que en eso hasta se ha llegado. En algún momento algún obispo de aquí ha escrito una carta también al obispo de allí, o el obispo de allí ha agradecido al obispo de aquí. Eso sí que lo hemos cuidado, porque al final nosotros lo que queremos es vivir ese espíritu diocesano de una iglesia particular con un corazón universal. Y lo vimos aquí, y cuando hemos ido allí hemos intentado vivir también como diocesanos en la diócesis donde vivimos, donde vamos, ¿no? Y allí pues nos hemos intentado adaptar, trabajar con los diócesis de allí, y lo que sí que hemos querido es decir, oye, la diócesis, nosotros no venimos para cubrir un hueco, venimos a aquello que es más desafiante, más necesario, las situaciones más difíciles. A veces incluso hemos llegado a escoger situaciones donde los sacerdotes de allí pues no querían o tenían dificultades de estar. Entonces nosotros nos hemos ofrecido mucho a las diócesis en que íbamos, y hemos encuentros, todo eso lo hemos intentado vivir con un espíritu así muy, muy diocesano allí donde íbamos.
Luis Ángel, ¿cuál es el, sintéticamente, el programa de este año de centenario, que me imagino que no es solo para la nostalgia o para un festejo interno, sino también para una revitalización y para un mirar cuál es el futuro de vuestro instituto?
Exactamente, es decir, tiene todo eso que has dicho tú, es un poco agradecer a Dios por todos estos años, recordar tantos frutos también bonitos, también las cruces. No olvides que nosotros en todo este tiempo se nos han matado a 3 compañeros, sí. Ha habido alguno que ha estado en la cárcel, o sea, ha habido momentos duros también. Entonces vamos a hacer un recorrido trayendo pues un poco todo esto, ¿no? Vamos a tener una exposición presentándolo y tendremos también algunos momentos celebrativos, el nacimiento de ese sacerdote que fue la semilla de la misión, que lo celebraremos en Burgos, una celebración, una misa. Tenemos un momento festivo también, por lo menos 2 o 3 momentos festivos, un festival más abierto y otro más para las familias próximas, ¿no? En esos festivales queremos recordar que esta misión no es cosa solo nuestra, sino que ahí se han implicado pues nuestros mismos padres, o sea, la familia nuestra ha sufrido todo eso con nosotros, esa dificultad de la misión. Entonces, esa familia que llamamos Yeme, familia misionera. Entonces también tendremos un festival, momento festivo, y tenemos también algunos momentos recordando algunas fechas, por ejemplo el Día de la Mujer, pues queremos recordar la mujer en la misión, cómo ha tenido una presencia muy importante. Entonces tiene varias cosas, iremos divulgando las actividades para que quien quiera participar pues pueda participar.
Y nosotros iremos dando cuenta de todo ello muy gozosamente y de vuestra mano. Luis Ángel Plaza es el director del Instituto Español de Misiones Extranjeras y hoy ha querido conversar con nosotros y traernos todo este río de vida, ya 100 años. Muchísimas gracias, un abrazo y enhorabuena a todos los miembros del IEM.
Muchas gracias, muchas gracias por todo, por la divulgación y que continuaremos comunicando.
Por supuesto, un abrazo, hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy el Papa ha recibido a los miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Tercera Edad de Italia.
Y antes, Francisco ha mantenido una audiencia con un grupo de jóvenes de la Acción Católica Italiana que está de aniversario. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dejando a un lado el discurso previsto, el Papa les ha pedido que, como siempre hay necesidad de construir puentes, ellos deben procurar ser cada uno un puente allá donde vivan. Y puesto que los jóvenes de la Acción Católica Italiana celebran sus 50 años de fundación, Francisco les ha animado a seguir adelante en su proyecto de formación que les lleva a tomar conciencia de su vocación de discípulos misioneros. Hoy ha sido una mañana de contrastes porque el Papa también ha recibido a una asociación italiana que aglutina a personas de la tercera edad que siguen activas tanto en sus especialidades profesionales como en proyectos de voluntariado. Les ha recordado que están en la edad perfecta para el don y el diálogo porque la vejez es un tiempo de gracia en el que pueden aportar a la sociedad toda su experiencia y sabiduría acumulada y también contribuir a eliminar la cultura del descarte construyendo una sociedad más acogedora, humana e inclusiva.
Gracias, Eva. Los obispos de Venezuela han lanzado un videomensaje navideño.
Con él pretenden brindar un mensaje de cercanía, amor y esperanza a los venezolanos como pueblo que camina unido en medio de las adversidades. Monseñor José Trinidad Fernández es el secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana.
La Navidad es el camino de la reconciliación, de la paz, de la alegría y de la esperanza. El pesebre manifiesta para los católicos el deseo de encontrarnos con nuestros hermanos. En la gruta de Belén, los ángeles cantaron: Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad.
Y en Marruecos las comunidades católicas y evangélicas del país están haciendo una importante labor para acoger y acompañar a las personas migrantes.
Una labor que nos cuenta la corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde que Marruecos lanzó en 2013 la operación de regularización masiva para migrantes, se ha producido en el país una transformación del paisaje de la Iglesia cristiana. Tanto la católica como la evangelista han cobrado mucha importancia entre los colectivos de migrantes de tránsito, pero también de aquellos que han decidido instalarse en el país magrebí. La Iglesia acoge y acompaña el proceso de migrantes no solo en las ciudades, también en las rutas en dirección a Europa.
La Iglesia de apartamento atira una
Son iglesias que atraen a toda una población creciente que está de tránsito en Marruecos y también para aquellos que deciden permanecer largo tiempo. Son lugares de culto donde rezan juntos, comparten experiencias y reciben numerosos consejos. Nos ha explicado la cadena COPE Sofía Baba, socioantropóloga, especialista en migraciones religiosas. Las iglesias que se han multiplicado notablemente en los últimos años son dirigidas por pastores de países como el Congo, Camerún, también países anglófonos. Todas ellas han creado incluso nuevas teologías dedicadas al camino espiritual del migrante que solo se echa a la ruta clandestina.
Pues ya saben ustedes que la Iglesia en Venezuela es la destinataria de la campaña de Navidad que cada año organiza Ayuda a la Iglesia Necesitada con el apoyo de COPE. En Venezuela no hay comida en los supermercados ni medicinas en los hospitales y el 15% de la población ha huido del país, un éxodo terrible. El gobierno se mantiene en el poder a costa de armar a sus partidarios para que siembren el terror en las calles. Bueno, pues en medio de ese campo de batalla para sobrevivir, la Iglesia es la única institución que mantiene su credibilidad, con un discurso siempre muy claro frente a las violaciones de los derechos y a la deriva autoritaria del régimen, pero a la vez promoviendo la reconciliación. Los comedores de las parroquias están desempeñando una labor social insustituible y no piden a nadie el carné. Más difícil de medir es la esperanza que de esa manera alimentan en un contexto de gran desesperación. Pues con esta campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada que COPE hace suya, los canales de solidaridad van a ensancharse esta Navidad para que la Iglesia pueda dar nueva vida a un país que está en riesgo de morir. Así concluimos el tiempo del espejo.